Señor, te entregamos todo lo que somos. Queremos que nuestra vida te glorifique en todo. Aunque quedemos en el olvido, aunque nadie se acuerde de nosotros, que quede en su mente la imagen de Dios, de un Dios bueno, de un Dios perdonador, de un Dios sanador. Yo te pido, Señor, que hoy estés sanando toda persona enferma para la gloria de tu nombre. Perdónanos, Señor, si buscamos a través de la sanidad un beneficio personal, aliviarnos del dolor quizás, y no pensamos que a través de esta sanidad tú seas glorificado. Yo te pido, Señor, que a través de este milagro hoy tu nombre sea glorificado, que al sacarme de esta deuda tu nombre sea glorificado, que a través de esta palabra, Señor, tu nombre sea glorificado. Morimos, Señor, a buscar el aplauso, el reconocimiento de los seres humanos. Nuestro deseo, nuestra pasión es que en todo tú seas glorificado. Amén. Podemos sentarnos. Y hoy vamos a seguir estudiando la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a ver otro de los principios de esta ley, y es el del perdón. Jesús dijo en Mateo 6:14: si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y esta es la ley: si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. O sea, dirá alguien que si yo no perdono, Dios no me perdona a mí y pierdo mi salvación. Pues yo no creo que tenga que ver con la salvación, porque en Cristo ya fuimos perdonados. La salvación es por gracia. Colosenses 1:14 dice que Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y en Colosenses 2:13 dice: Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces no tiene que ver con la salvación, sino que tiene que ver con vivir el cielo aquí en la tierra, vivir lo que vamos a vivir en el cielo aquí en la tierra. Tiene que ver con disfrutar los beneficios de la salvación aquí en la tierra. Tiene que ver con vivir sin pagar por las consecuencias de mis pecados. Y también tiene que ver con quitar cualquier cosa que impida que yo reciba la gracia del Señor. En Hebreos 12:15 dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. La amargura puede impedir que un cristiano viva aquí en la tierra bajo la gracia del Señor. Pues en Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: cuando estén orando, y aquí pongo entre paréntesis todos los días, porque la oración debe ser diaria. Cuando estén orando, en ese tiempo que tienen todos los días, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Porque la ley es esta: si no perdonamos, no seremos perdonados. Y recuerden que en Mateo 18:21 Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y se inventó un número. Dijo: ¿será suficiente con 7 veces? Y él creía que estaba siendo súper espiritual. Y Jesús le dice: 7 veces, nada que ver. Si es necesario 70 veces 7, eso es lo que hay que hacer. En otras palabras, cuantas veces sea necesario. Y luego Jesús ilustra el principio de perdonar para ser perdonados con la parábola del deudor que no perdona, que está en Mateo 18, 23. Dice: por lo tanto, el reino del cielo puede compararse con un rey. Y aquí aclaro para que vayan entendiendo, cuando habla del rey, Jesús está hablando de Dios el Padre, con un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Este es un cuadro de todos nosotros, porque ninguno de nosotros tiene lo que cuesta pagar nuestra salvación. Nuestra deuda con Dios es de millones y millones y billones de dólares. Es una deuda imposible de pagar. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces, no hay ni un ser humano que no tenga una deuda con Dios. Todos tenemos esta deuda. Y sigue Jesús con su historia, el versículo 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo. Y esto nos tipifica a nosotros el momento en el cual le entregamos nuestras vidas a Jesús. Caímos sobre nuestras rodillas y le dijimos: ten misericordia o ten paciencia de mí y te lo pagaré todo. Y entonces el amo, es decir, Dios, sintió mucha lástima, misericordia por él, y lo liberó totalmente y le perdonó toda la deuda. Dios, ante mi necesidad, buscó la manera de salvarme, de perdonarme, porque dice Romanos 6:23: la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 5:8 dice: Dios mostró su amor, su gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si nosotros lográramos entender esto, si lográramos entender que la cruz es el regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros, jamás exigiríamos que se haga justicia. Jamás exigiríamos que nuestros derechos se realizaran. No demandaríamos a la gente que nos debe plata. No desearíamos que Dios castigara a los que nos han hecho daño. No hablaríamos mal de la gente que nos está ofendiendo. No celebraríamos las desgracias de otros. Al decir esto, estoy tratando de mostrar que todos aquellos que desean la venganza nos muestran que no han entendido la cruz. Todos aquellos que esperan ver en la cárcel a los malos, a aquellos que han hecho daño, no conocen el mensaje de la cruz. Si nosotros realmente entendiéramos la gracia de Dios, estaríamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Cantaríamos: ¿quién soy yo para que me visites? para que te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Qué te movió a perdonarme? Y luego diríamos, tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Pero entonces Jesús sigue aquí con su relato. Dice en el versículo 28, pero, y resalta en ese pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, recuerden, salió totalmente perdonado, libre, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía, y aquí dice Jesús, unos pocos miles de monedas de plata. Aquí Jesús compara la deuda que cualquier persona tenga con nosotros como unas cuantas moneditas, comparado a la deuda de millones y millones y millones de dólares que tenemos nosotros con Dios. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. ¿Qué vemos en este momento? Que este hombre no entendió que todo lo que recibimos, lo que tenemos, es por gracia, y que debemos darlo gratuitamente a otros. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y luego encontramos que este siervo hizo lo mismo que el otro había hecho ante Dios. Dice, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Le digo, ten paciencia y yo te pagaré. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Y aquí quiero enfatizar dos cosas. La primera, tenemos que pensar en el caso nuestro. ¿Quiénes son esas personas que nos deben plata? Es decir, ¿a quiénes nosotros no queremos perdonar? Y yo quiero que ustedes escriban ahí los nombres de estas personas. Les voy a dar unas ideas. Unos son los que nos deben plata. Si hay alguien que le debe a usted plata, le aseguro que usted no está dispuesto a perdonar a esa persona. Otro puede ser su papá o su mamá, por abandonarlo, por irse con otra persona, por hacerle daño, por abusarlo, por los castigos injustos, por compararlo con ya sea su hermanito, su hermanita, o con otra persona en la iglesia. ¿Usted por qué no es como ese papá o esa mamá? Es una persona que no queremos perdonar, o a la persona que nos está humillando en este momento, ya sea en el colegio, la universidad o en el trabajo, o quizás la persona que nos humilló cuando éramos niños, los que nos critican todo el tiempo, ¿no? Que cualquier cosa que decimos nos critican, juzgan todo lo que hacemos. Son personas que nos cuesta perdonar, aquellos que nos hacen bullying. Y hay diferentes maneras de hacer bullying, ¿no? A veces simplemente una pregunta, ¿no? Como, uy, se come la sopita, ¿no es cierto? Y nosotros, pero nos cuesta perdonarla. Y aquí vienen casos más difíciles: el esposo o la esposa que nos está siendo infiel. O más difícil todavía es la persona con la cual se fue nuestro esposo, nuestra esposa, o la persona por la cual nos traicionó, o el esposo o la esposa que no tomó nuestro lado en una discusión, la persona que no estuvo a nuestro lado en ese momento tan difícil, esa persona que no creyó en nosotros o que nos acusó de algo que no hicimos. Y obviamente aquí tenemos que incluir dentro de esta lista a la iglesia, porque siempre la iglesia es la mala. No siempre que una persona dice algo, le echa la culpa a la iglesia. ¿Y por qué le echamos la culpa a la iglesia? Porque es una forma de echarle la culpa a Dios sin decir su nombre. Es que la iglesia, es que los líderes. Entonces, esas son las personas que tenemos que perdonar. Simbolizan en esta parábola el deudor que no podía pagar la deuda a su compañero. Pero luego vemos lo otro, y es que este hombre lo metió en la cárcel. Y aquí tenemos que entender un principio, y es que cuando nosotros nos rehusamos perdonar a otro, lo estamos metiendo en la cárcel. Y eso es algo absurdo, por no decir una palabra más fuerte. ¿Por qué? Porque si nos debe plata, al meterlo en la cárcel, ¿cómo nos lo va a pagar? O sea, no tiene sentido. Y yo sé que muchos dirán: no, yo no he metido a mi papá en la cárcel, o yo no metí a la bandida esa con la cual se fue mi marido a la cárcel, o yo no. Les voy a mostrar a qué cárceles o en qué cárceles metemos a estas personas. Una de las cárceles es que las criticamos. Comenzamos a hablar mal de esas personas, las juzgamos. Otra cárcel es que dañamos su nombre, precisamente cuando hablamos de esas personas. Con cualquiera, no importa con quién sea, puede ser que usted está hablando con su mamá, pero ya está dañando el nombre de esa persona ante otro. Y al hacer esto, lo estamos metiendo en la cárcel. Dañamos su reputación, su hoja de vida. Cuando abrimos nuestro corazón con el líder dentro de la iglesia, aunque ese líder tenga el corazón de Dios, esa información ya queda registrado en su cerebro y comienza a creer o aún a encarcelar a esa persona con las palabras de nuestra boca. También otra manera en la cual las metemos en la cárcel es por medio de nuestras amenazas. Si no me pagas, si no te alejas de mi marido, la verás. La presión psicológica. También los metemos en la cárcel porque empezamos a tratar a esa persona con dureza o con odio para que se sientan mal. Y todo esto es la venganza que no debe salir de nosotros. O simplemente los metemos en la cárcel porque los ignoramos como si no existieran. ¿Cómo le va? O también nos vengamos de ellos. Sigue Jesús hablando del versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, ¿vieron qué? Que el hombre que el rey había perdonado salió perdonado y agarró del cuello a su compañero, le exigió que le pagara la deuda. Como no se lo pagó, lo metió en la cárcel. Cuando ellos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. En esta parte ya no son las personas las que van a chismosearle a Dios, porque entonces serían igual de malas. No, estas son las leyes espirituales que Dios estableció. El momento en el cual nosotros no perdonamos, hay una ley espiritual que le informa a Dios lo que nosotros hicimos. Y por eso dice el rey, es decir, Dios llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: ojo, es Dios hablando, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Y aquí está una vez más el principio: mi nivel de misericordia hacia otros determina el nivel de misericordia que Dios me tiene a mí. O sea, cada uno de nosotros determina la gracia que Dios va a tener con nosotros. Dice Lucas 6:38: porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Si nosotros somos misericordiosos con los demás, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Pero si exigimos que se haga justicia con los demás, es decir, que paguen por sus pecados, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Y yo quiero que entiendan lo que esto implica, porque esto implica problemas financieros, esto implica enfermedades, esto implica vivir bajo desgracia. El momento en el cual el siervo metió a su compañero en la cárcel y le exigió que le pagara toda la deuda, él salió del lugar de gracia y se metió en el lugar en donde todos tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones. Salió del lugar en donde todo tu pecado está perdonado y se fue al lugar en donde ojo por ojo, diente por diente. Eso quiere decir que si yo exijo que le saquen un ojo a otra persona, me lo sacan a mí. Si yo exijo que le quiten su casa, Dios me lo quitará a mí. Oh, si entendiéramos este principio, viviríamos bajo la gracia. Entonces dice el rey, es decir, Dios, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Envió al hombre a la cárcel en donde había unos verdugos que lo torturaban, dice otra traducción, de día y de noche. Y Jesús concluye diciendo: esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ahora recuerden que esta es una parábola que Jesús está usando para enseñarnos el principio de la siembra y la cosecha. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Y aunque en esta parábola el rey envió al hombre a la prisión, ese rey representa a Dios, y aquí nos lo muestra como un Dios enojado. ¡Ah! Tenemos que entender que Dios no está enojado con la persona, sino que está enojado con la acción de la persona. Es algo similar a un papá. Yo no me enojo con mis hijos, o no me debería enojar con mis hijos, sino con lo que mis hijos están haciendo. Nosotros no nos debemos enojar en contra del pecador, sino que tenemos que enojarnos en contra de su pecado, porque Dios sigue siendo misericordioso. Pero se enoja porque él piensa: ¿por qué son tan brutos los cristianos? ¿Por qué no entienden las leyes espirituales? Y Jesús concluye diciendo que el momento en el cual elegimos no perdonar a otra persona, activamos una ley espiritual que nos mete a nosotros en la cárcel. Y en ese lugar seremos torturados de día y de noche. Entonces, mi pregunta hoy es: ¿en dónde está usted encarcelado? ¿No? ¿Qué cárceles está viviendo usted en este momento? Y para ilustrarlo, quiero usar el mensaje que nos dio Natalia la semana pasada, porque nos habló acerca de las prisiones de José y de su familia. Y quizás al ver estas prisiones logremos identificar las prisiones a las cuales estamos nosotros. Por su faltante de mamá. Porque recuerden que la mamá de José murió cuando él era niño. Entonces, por ese faltante y por él ser el hijo favorito de su papá, José no tenía una buena relación con sus hermanos. Esa es la primera cárcel. No tenía buena relación con sus hermanos. Él saludaba: hola, ¿cómo están? Y ellos no le respondían. Esa es una cárcel. En segundo lugar, cuando Él les comparte el sueño, ¿recuerdan? Lo hace con altivez y con orgullo. Tal vez no se dio cuenta de eso, pero ya estaba en esa cárcel de altivez y de orgullo. Soy el favorito de mi papá. Y cuenta un sueño que Dios le da, pero lo hace con altivez y con orgullo. En tercer lugar, sus hermanos tramaron un plan para matar a José. Esta es una cárcel de los hermanos. Y esta cárcel es la de las inseguridades, el odio, la envidia. Cuando José vuelve a ver a sus hermanos muchos años después, recuerdan que ya es el gobernador de Egipto, y cómo les habla con dureza y los acusa de ser espías. Una palabra ofensiva. No, son unos espías. Luego vemos que José encerró a sus hermanos en la cárcel durante 3 días y trata de mostrar seguridad diciendo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Pero detrás de esa frase hay otra cárcel, y es un corazón endurecido. Se lava la cara para disimular su dolor. La otra cárcel en la cual está José es la cárcel del dolor, y muchos fingen estar bien, ¿no? Pero detrás de esa apariencia hay dolor. No hay nada más feo que oír, sobre todo una mamá cantando. Yo lo sé porque mis hijos dicen: mamá, no cantes. ¿Por qué? Porque detrás de esa canción hay dolor, hay rabia. Es una cárcel en la cual nos metemos. Luego vemos que sus hermanos creían que estaban pagando las consecuencias por lo que le hicieron a José. Esa es otra cárcel. Cuando hacemos algo y cosas nos suceden en la vida, pensamos: uy, estoy pagando las consecuencias de mis acciones. Puede que sí, puede que no, pero es una cárcel. Y después de la muerte de su papá, sus hermanos tenían miedo de que él se desquitara de ellos. Es otra cárcel, la cárcel del miedo. José ya los había perdonado, pero ellos aún no se habían perdonado. Entonces, con esta parábola, Jesús nos está enseñando la ley de la siembra y la cosecha con respecto al perdón. Y es esta: si no perdonamos, no seremos perdonados. Mateo 6:14. Entonces, cuando nosotros no perdonamos a la gente, los estamos metiendo en la cárcel. Pero lo peor de todo es que nosotros estamos metiéndonos también en la cárcel, porque estamos saliendo de la gracia y la misericordia de Dios. Y como dije al comienzo, no perdemos la salvación porque somos salvos por gracia. Pero tristemente vivimos en una cárcel que nosotros mismos construimos. Y eso significa que vivimos esta vida fuera de la gracia de Dios, es decir, soportando las consecuencias de nuestras acciones. Y esas consecuencias pueden ser enfermedades, esas consecuencias pueden ser deudas, puede ser pobreza, puede ser tristeza, o puede ser enojo, puede ser estrés, opresión demoníaca, o puede ser maldiciones generacionales, porque la medida de gracia de Dios en nuestra vida es determinada por la medida de gracia que tenemos hacia otros. Y vuelvo a leer Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y el punto es este: si queremos nosotros disfrutar la vida bajo el favor de Dios, tenemos que perdonar de todo corazón a los que nos han hecho daño. Pero yo sé que algunos dirán: muy bien, ya entendí el principio, pero ¿y ahora qué hago? Porque yo ya estoy en la cárcel por no perdonar. Entonces la última pregunta es esta: ¿cómo revertir las consecuencias por no haber perdonado? Y lo primero es recordar que Dios nos perdonó a nosotros. Efesios 4:32 dice: perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y como la manera que yo lo hago es simplemente esta: yo vuelvo al lugar en donde en la parábola vimos al hombre diciendo: ten misericordia de mí. Y yo me devuelvo ahí y pienso: si Dios me perdonó una deuda tan grande que tenía con Él, ¿qué me cuesta a mí perdonar unos milloncitos que me debe una persona? ¿Qué me cuesta a mí perdonar una palabra que mi esposa ha proclamado hacia mí? ¿Qué me cuesta perdonar un insulto de otra persona? O sea, lo que Dios hizo a favor de mí es demasiado grande. Número dos, tengo que perdonar. Jesús dijo, Lucas 6:37, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Y luego dice: perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Y precisamente como es tan importante, Jesús lo incluyó como uno de los pasos de la oración modelo. Porque cuando Jesús nos dio el Padre Nuestro, no nos lo dio para que lo repitamos como loras, no. Nos lo dio porque hay un paso hay una acción que tenemos que hacer en cada paso. Y hay una parte donde decimos: y Señor, perdona mis pecados así como yo perdono a mis hijos, a mi esposa, a mi papá, a mis enemigos. Pero luego lo siguiente, después de hacer una oración: Señor, en nombre de Jesús, perdono, porque es muy sencilla la oración. Pero lo que sigue quizás es más difícil, y es sacar a esa persona de la cárcel en la cual la metimos. ¿Y cómo la sacamos de la cárcel? Ojo, simplemente, y esto lo hacemos en el secreto, vamos a perdonar la deuda. Es decir, si me debe 5, 10 o 20 millones, yo, por eso digo en el secreto, no se lo digan al tipo porque él se la va a creer. En el secreto voy a decir: Señor, si no me paga la deuda, listo. No voy a dejar que eso me robe el gozo. No, si mi marido no quiere volver, está bien. Si la bandida esa, lo que sea, está bien. ¿Sí entienden? Perdonar la deuda, sacarlo de la cárcel, restituir si es necesario, y a veces hay que pagar plata para restituir. Y luego, ojo, restaurar la relación con esa persona como la teníamos antes de la deuda. Usted solo sabe que ha perdonado a una persona cuando la vuelve a saludar como la saludaba antes, cuando le vuelve a sonreír, cuando usted no siente agrieras o quién sabe qué en su interior. Pero luego no solo vamos a sacar a esa persona de la cárcel, sino que también nosotros vamos a salir de la cárcel, porque nosotros nos metimos en la cárcel. Y para salir nosotros de la cárcel tenemos que creer que Jesús anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces vamos a salir de la cárcel de la amargura. Vamos a salir de la cárcel del temor, de la autocomiseración o de la depresión. Vamos a salir de la cárcel de las enfermedades. Si la consecuencia que vino sobre nosotros por no perdonar es una enfermedad, vamos a salir de ahí. Vamos a salir de la cárcel de la opresión demoníaca. Es decir, vamos a tener autoridad para decirle a los demonios: ya no pueden. atacarme porque yo ya perdoné a esa persona. Vamos a salir también de la cárcel de los problemas financieros. Entonces quiero que nos pongamos en pie y quiero que con sus ojos espirituales ustedes vean toda la parábola una vez más. Y Señor, yo te pido que en este momento todos los que estamos acá podamos acercarnos al Rey que está haciendo cuentas, y al hacer las cuentas se da cuenta que tenemos una deuda imposible de pagar, y por esa deuda todos merecemos el infierno. Pero en ese momento nos postramos delante de Dios y le decimos: papá, perdóname, no tengo cómo pagar lo que, todo el daño que he causado. Merezco el infierno, merezco una vida separada de ti, pero hoy te pido que tú me perdones. Y usted va a ver a Dios diciendo: hijo o hija, te perdono, eres salvo. Pero luego, ¿qué sucede? Usted sale del trono de la gracia y encuentra una persona que le debe plata. Y usted va a decir la cantidad que le debe. O se encuentra con esa persona que destruyó su matrimonio. O se encuentra con esa persona que por culpa de él o por culpa de ella, usted fue echado del trabajo. O se encuentra con esa persona que todo el tiempo le hace bullying. Y Señor, yo te pido que hoy nos muestres esas personas que de alguna forma u otra nos marcaron. Y usted no la quiere perdonar, sino que la agarra y la mete en la cárcel. Y Señor, yo te pido que hoy nos muestres a cuánta gente metimos en la cárcel con nuestras palabras. Bruta, bandida, desgraciado. Y otras palabras que aquí no podemos mencionar. Señor, muéstranos. Y tan pronto ustedes meten a esa persona en la cárcel, se activa una ley espiritual. Y esa ley espiritual dice la siguiente: si no perdonamos, no seremos perdonados. Es decir, todos los beneficios que teníamos por ser hijos de Dios son quitadas o son quitados. No se pierde la salvación porque es por gracia, pero se pierde la sanidad, se pierde la presencia del Señor en nuestras vidas, se pierde la unción, se pierde su favor. Y no solo eso, sino que demonios vienen a torturarnos de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y así quizás ha sido su vida. Pero hoy usted puede anular eso. Y la manera es muy sencilla: simplemente recordar que Dios le perdonó. Y así como Dios lo perdonó, usted va a perdonar. Y usted lo va a declarar ahora mismo: Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a mi ex marido. Yo perdono a mi hijo por. En el nombre de Cristo Jesús, yo perdono a ese profesor. En el nombre de Jesús, yo perdono a ese jefe. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo perdono. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Y Señor, yo lo libero de la etiqueta que puse sobre él o sobre ella. Reconozco, Señor, que desde que eso me pasó he hablado mal acerca de esa persona. Pero hoy libero a esa persona de esa etiqueta. Y te pido, Señor, que esa cárcel en la cual yo mismo me metí ahora mismo se rompa. Y yo, en el nombre de Cristo Jesús, renuncio a ser una persona pagando las consecuencias por sus acciones. Renuncio a la enfermedad. Renuncio, en el nombre de Cristo Jesús, a la tristeza. Renuncio a la pobreza. Renuncio al estancamiento. Hoy declaro que soy libre en Cristo, en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias. Y es tu amor que quita.